La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
El 3 de junio fue un domingo que parecía ser como cualquier otro. Un día de servicio al Señor, de culto, como se suele ver en la mayoría de las iglesias. Para algunos otros un día de paseo, para algunos otros día de mercado, para algunos otros día para dormir hasta tarde en la mañana. Y ese domingo transcurrió para la mayoría de los guatemaltecos como un domingo cualquiera. Pero en ese domingo aciago, difícil para Guatemala, el 3 de junio, como ustedes recuerdan, fue un momento luctuoso para toda la nación. El volcán de fuego hizo erupción y según lo que se dice, a pesar de las advertencias, a pesar de los anuncios, a pesar de las alertas, pues la gente acostumbrada a los retumbos del volcán de fuego, acostumbrada a las humaredas de ese coloso, no se percató del peligro inminente que se avecinaba. Y como ustedes saben sobradamente, a eso de las 2 de la tarde comenzó la tragedia. Para una tragedia que a las 4 de ese mismo día, 4 de la tarde, mediante la erupción de humo volcánico y flujo piroclástico, consumió las laderas de ese volcán y todo lo que allí vivía. La aldea de San Miguel Los Lotes fue sepultada. La aldea El Rodeo igualmente, y con ellas cientos de personas. Según las estimaciones oficiales, aproximadamente 319 personas perecieron en la peor de las muertes. Según los recuentos de los habitantes de esas zonas, quizás la cifra superó los 319, incluso alcanza los miles de personas fallecidas, cuerpos sepultos que aún no se han desenterrado. Muchas personas llorando, sufriendo la ausencia de sus seres queridos. Y tal vez para algunos de ustedes ha sido una tragedia, quizás la peor de sus vidas, tener al frente el ataúd de un ser querido. Pero ¿y qué pensar de un momento como este, en donde no es solo uno, sino 3, 4, 5, 8 ataúdes de una misma familia? Se leyeron muchas historias alrededor de esta tragedia. Por ejemplo, como las de una iglesia que a la hora de la tragedia estaba celebrando su culto dominical y todos fueron encontrados calcinados. Otra persona de la cual leí, una mujer de fe extraordinaria, piadosa, que vendiendo comida en la calle, sola en la vida, pudo alcanzar para la cuota inicial de su casa. Pidió un préstamo en el banco y en efecto se lo dieron para construir su casa y tener un lugar digno en donde cobijarse junto con sus hijos. pero ahora estaba sepultado. Y no solamente sufría la pérdida de sus posesiones, sino que le quedaba intacta la deuda en el banco. Y aparte de eso, tuvo que sepultar a sus papás, a un hermano y a una tía. Con quemaduras sus hijos pudieron sobrevivir. Tragedias como esta nos hacen concluir muchas cosas. ¿Qué estaría haciendo esa gente para que murieran de esa manera? ¿Sería que están pecando? Algo malo debieron estar haciendo. Gracias al Señor, no nos pasó a nosotros. Esas conclusiones a veces ligeras podemos hacerlas cuando estamos en medio de una tragedia, en medio de una pérdida, en medio de una prueba difícil, como la de esta hermana, que a pesar de servir en su iglesia y ser una mujer fiel, ahora tiene que seguir pagando al banco una casa que no tiene. Y tiene que continuar lidiando con la vida en la ausencia de sus seres queridos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Cuando llegamos al capítulo 3 de Malaquías, hay gente también cuestionando a Dios, formulándose preguntas acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo opera? ¿Es Dios justo? ¿Por qué hay gente pecadora aquí en Guatemala? Criminales enriqueciéndose a manos llenas. Y gente pobre trabajando, laborando todos los días con el sudor de su frente, dándose luchas para poder llevar un bocado a su boca todos los días. Esto está pasando con el pueblo de Judá en el capítulo 3. Bueno, tal vez es necesario que les hable del contexto complementario del cual yo he hablado antes. El pueblo de Judá ha regresado, han pasado unos 30, 40 años, según algunos, según las estimaciones. Los profetas habían augurado un futuro glorioso para Israel, para Judá. Los profetas que habían hablado de parte de Dios habían dicho que vendría prosperidad y bendición sobre el pueblo de Dios. Y ahora han pasado 40 años. Pero el futuro glorioso del cual hablaron los profetas no se ve. ¿Dónde está la palabra de Dios predicha a través de los labios de los profetas? ¿Dónde está ese cumplimiento? Zacarías había hablado de bendición, de una bendición en donde los ancianos verían jugar a los niños en medio de una abundancia magnífica. Pero ahora el pueblo, a pesar de estar con ciertas comodidades, no veían esa abundancia. El imperio medo-persa seguía controlando el mundo. Era la primera potencia. Eran impíos, eran paganos. Y tenían puesta su bota militar sobre el cuello de Judá. Sí, habían vuelto como repatriados, pero los enemigos seguían gobernando. Según los profetas, Jerusalén sería el centro del mundo. Pero llegó el tiempo de Malaquías y Jerusalén no era el centro del mundo. Los enemigos seguían tan campantes como siempre. Antes parecían prosperar y expandir sus territorios. Ageo había mencionado que la gloria de la casa de Jehová sería mayor que la primera, refiriéndose al templo de Salomón. Así que ese futuro templo tendrá un esplendor y una magnificencia superiores al de Salomón. Pero han pasado las décadas, han vuelto de la cautividad y el templo es una decepción. ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están las promesas de prosperidad? Y ellos llegan a la conclusión de que no hay una correlación directa entre la obediencia y la piedad y las bendiciones de Dios. Por el contrario, parece que la gente que no rinde culto a Dios, que no obedece su ley, prospera, le va bien. Pero a la gente que es piadosa y obedece, no parece irle tan bien. El pueblo de Israel sí tiene relativa prosperidad, pero no tiene la gloria, no tiene el impacto que habían predicho los profetas. Y con base en esa realidad, triste para algunos, decepcionante, frustrante, muchos habían llegado a la conclusión: ¿para qué? ¿Para qué hacer ministerio? ¿Para qué tener obediencia? ¿Para qué mostrar una vida de piedad? ¿Para qué? Mejor vivamos y solacémonos en los placeres, así como hacen estos paganos. Hagámoslo, relajémonos. Al fin y al cabo, la obediencia y la piedad no traen ningunos resultados. Tal vez usted no haya dicho estas palabras, pero tal vez en su mente esta clase de escepticismo, esta clase de cuestionamiento a la justicia de Dios pueda haber sido una realidad. Tal vez no lo ha dicho con sus palabras, pero quizás usted lo ha pensado. Y sobre todo viviendo en una nación que según las estadísticas tiene un promedio diario de entre 13 a 18 muertes violentas diariamente. Un país en donde los grupos al margen de la ley, las pandillas, las maras, amasan cantidades millonarias a cuentas de impuestos territoriales. Y todo obrando y operando desde los presidios, en medio de una crasa impunidad. Y mientras esto sucede con los malvados, hay mucha gente piadosa muriendo, deshaciéndose en la miseria. Las mayores muertes, la más grande cifra de muertes en Guatemala no deriva de la violencia, y ustedes lo saben, deriva del hambre. Aproximadamente 25 niños, incluso personas adultas en ese número, mueren de hambre en Guatemala. A cuentas de un gobierno corrupto que legisla solo a favor de sus propias arcas, de sus propios intereses. Y es ahí cuando, en medio de una Guatemala convulsa, de un orden público difícil, en donde la justicia no parece ser una virtud, la gente se pregunta: ¿dónde está el Dios soberano que tiene control de este mundo? Parece que quien tiene control no es necesariamente Dios, sino su enemigo. Mire cómo está Chimaltenango. La gente que trabaja diariamente y que suda para llevar el pan a su mesa viven en sus propias prisiones, rodeados de rejas y alambres razor. de cámaras por todas partes, de vidrios ahumados, polarizados. Y vivimos nosotros, la gente que ama al Señor, que sirve al Señor, vivimos rodeados de murallas, de escondiéndonos, paranoicos, caminando por la calle, pensando en qué momento o a quién de nosotros van a robar o a matar. ¿Será que Dios está gobernando este mundo? ¿Será que realmente Él es soberano en Chimaltenango, en Guatemala? Porque no pareciera que es así. Tal vez esta es la conclusión de muchas personas. La lucha mental que se libra en las bancas de una iglesia. Tal vez haya ahí en la banca una persona, un hijo de Dios obediente, piadoso, una hija de Dios consagrada, entregada a Él, que está en estos momentos luchando con un trato inmerecido de un pariente, de un vecino, de un compañero de trabajo. Y parece que esa persona se está saliendo con la suya. Tal vez haya gente luchando con el concepto de un Dios justo, pero que está sufriendo una acusación falsa en este momento. Alguien ha chismeado, alguien ha calumniado, alguien la ha difamado a esta persona y hoy día está viviendo las consecuencias de una mentira, de la irresponsabilidad o del uso irresponsable de la lengua de un tercero envidioso. Tal vez usted está padeciendo hoy día las limitaciones de una situación que le provocó un tercero. Tal vez yo me uno a usted. Hace unos meses atrás, yo tenía un carro, una camioneta que el Señor me dio. Necesitaba venderla, quería conseguir otra. Y me hablaron de un pastor por allá. Un pastor que además de predicar, vendía vehículos. Y entonces, dado que soy amigo de la familia de esta persona, le hablé: ¿será que usted me puede vender el vehículo? Claro que sí. Y no solo le voy a dar esto, sino que le voy a dar esto. Así que le di mi camioneta. Me dijo: deme 20 días para vendérsela, plazo máximo. Y en efecto, 12 días después la vendió. Pero no ha aparecido ni él, ni el dinero, ni mi camioneta. Después, cuando quise llamar para investigar dónde estaba, resulta que al pastor lo habían echado de la iglesia por tramposo. Le debía medio mundo. Tenía negocios turbios allá, aquí y allá. Y el diablo viene a susurrarle a uno cosas al oído. ¿En dónde está ese Dios justo en el cual crees? ¿No estás predicando su evangelio? ¿No estás sirviéndole comprometidamente? Parece que tu compromiso es unilateral, solo de ti para Él. Pero parece que Él no te respalda mucho. Todos, de una manera u otra, hemos estado propensos a ver a ese Dios justo y ser tentados a cuestionar su justicia. Esto es lo que está pasando con el pueblo de Judá. Esto es lo que está pasando con Otoniel, un hombre de Dios, en cierto lugar de Guatemala, Y un sábado cualquiera en la noche iba para el culto de jóvenes, en donde tenía que servir. Y un carro lo arrolló. El conductor era otro joven, borracho. Hoy día a Otoniel le amputaron una pierna. Y a pesar de que su afición es el fútbol, ya obviamente sabe que no puede volver a jugar. Pero el infractor no está en la cárcel. Está por ahí en las calles manejando vehículo, tan campante como si nada hubiera pasado. Y seguramente la pregunta de Otoniel es la misma suya, la misma de esta gente en el tiempo de Malaquías. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el infractor está tan bien? Le está yendo maravillosamente, y a mí, que sirvo a Dios, que amo a Dios, que procuro con la ayuda de su Santo Espíritu ser el hijo que Él quiere que yo sea, ¿por qué razón a mí me va como me va? ¿Esa es su pregunta esta noche? Bueno, es también la de estas personas. Vamos a leer capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 de Malaquías. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Lo que está diciendo aquí Malaquías, introduciendo la lección que va a exponer sucesivamente, es que esta clase de pensamientos, esta clase de elucubraciones, esta clase de conclusiones a las que llega el Hijo de Dios en medio de la prueba, viendo a otros prosperar mientras que Él no, esta clase de conclusiones basadas en la frustración, basadas en el cuestionamiento a Dios, a la justicia de Dios, cansan al Señor, lo hartan, ofenden su misericordia, ofenden su gracia. Al fin y al cabo, ¿Dios nos debe algo a nosotros, hermanos? ¿Dios le debe algo a Uri? No. Él no me debe nada, por el contrario, mi vida no alcanzará para pagarle a Él lo que hizo por mí. Así que esta clase de conclusiones son humanas, pero venidas de un hijo o de una hija de Dios, cansan al Señor. ¿Cuál es la respuesta de Dios a través de los labios del profeta en cuanto a su justicia? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, la respuesta es, en cuanto a su justicia, que el Mesías de Dios vendrá repentinamente. Que el Mesías de Dios vendrá repentinamente. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si cotejamos este pasaje con Isaías capítulo 40, versículo 3, nos damos cuenta que este personaje es Juan el Bautista, en principio, que va a preparar el camino de ese Mesías, que vendrá repentinamente, vendrá súbitamente. Y recuerden que cuando un profeta emite una palabra en cuanto al futuro, generalmente lo hace pensando en dos momentos. Tal vez él no lo concluya así, pero Dios está pensando en dos momentos: el momento de la primera venida del Señor y el momento de la segunda venida del Señor. Y parece que esos dos momentos se fusionan de tal manera que las palabras del profeta dan a entender uno solo, pero en ocasiones está hablando de los dos. Y aquí está hablando de alguien que va a preparar el camino, la venida del Señor, la venida del Mesías Redentor, del Mesías Salvador. Más en el contexto también se habla de Elías, alguien con el espíritu de Elías. Y recuerden que a Juan Bautista lo confundieron con Elías por su forma contundente de predicar, por su vida austera. Ahora, recuerden también que antes de que el Señor venga por segunda vez, habrá Elías, una figura de Elías, que vendrá a preparar el camino. ¿Recuerdan los dos testigos? Uno de ellos es Elías, que viene preparando el camino del Señor en la segunda venida. Pero este concepto de preparar el Señor apunta para estos primeros escuchas a una idea muy importante. El uso cultural de esta frase, preparar el camino, era bien entendido por los escuchas de Malaquías. Cuando un rey iba a llegar a una aldea, a un pueblo, a una ciudad, el heraldo o el mensajero venía anunciando la venida próxima de ese monarca. Y la invitación al pueblo y a la gente es que se prepararan y que prepararan el camino, es decir, rellenen los baches, quiten las piedras, porque nuestro rey va a venir. Y él viene en su caballo, él viene en su carroza, y más vale que la vía de entrada, el acceso a esta ciudad, esté despejado, esté allanado. Así que el mensaje aquí para esta gente es: rellenen los baches en su vida, quiten las piedras de tropiezo en la vida de ustedes, porque el Señor va a venir súbitamente, y más vale que tú estés preparado. Esta gente se está solazando en el pecado. ¡Ah! Eso de ser piadoso no vale la pena. Al fin y al cabo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¡Ah! Al fin y al cabo, desentendámonos de todo esto. Relajémonos en nuestra moral. ¿Para qué ser tan ortodoxos? Y el profeta Malaquías dice: prepárense, más bien alisten su corazón. En lugar de estar sacando estas conclusiones perversas que cansan a Dios, preparen sus corazones, allanen su vida, quiten las piedras de tropiezo, rellenen los baches de pecado y prepárense para la venida súbita del Señor. Hay una segunda forma en que el Señor menciona, o el Señor entiende la justicia, o da a entender su justicia. No solamente que vendrá un Mesías frente al cual yo debo estar preparado, sino que vendrá a traer justicia equitativamente. Justicia equitativamente. Vamos a leer versículos 2 al 6. Dice: he aquí viene, versículo 1, parte final, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados, como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen justicia al extranjero, no temiendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Me gusta mucho lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Para entender estos textos que leímos, hay que leer el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí hay una figura retórica muy usada en la escritura, que se llama ironía. Seguramente si yo le pregunto a usted qué es ironía, tal vez tenga la definición, tal vez no la tenga, pero sí la usa todos los días, aun si no tiene la definición consigo. Me acuerdo en una ocasión que yo iba en un supermercado. Estaba en un supermercado, iba con las niñas, eso pasó en Colombia, y estaba haciendo las compras y por allá había un payaso. Entonces yo le mostré a las niñas el payaso y yo iba manejando el carrito de compras con la vista puesta en el payaso y las niñas subidas al carrito. Y en ese momento venía una señora en contravía con otro carrito a la par, venía por el otro pasillo y yo no la vi, y ya cuando la eché de ver ya era muy tarde. Ella esquivó su carrito y lo quitó frente a sí, pero yo le puse el 42 mío en su pie, y ella, después de dolerse, me miró rayado y me dijo: Dios se lo pague. Y se fue. Les pregunto, si yo tomo la frase Dios se lo pague, ¿lo entiendo positivamente? No. Ella me estaba dando a entender lo contrario. Eso es una ironía. Es como cuando usted viste al muchachito, viste al niñito para ir a culto y le pone la ropa nueva, la ropa limpia, y usted dice: mi amor, quédate aquí sentado, voy a ir a la ducha. Y usted se va para la ducha y el niño ve que está lloviendo y está la puerta abierta y ve la correntada por la calle y viendo la basura, se acerca para y cae al agua, y entra el niño destilando. Y sale usted de la ducha, se pone la mano aquí y dice: muy bonito, ¿no? ¿Está bonito el niño? No. Usted quiso dar a entender lo contrario. Eso es una ironía. Usted dice en positivo algo negativo. Y aquí está usando Malaquías una ironía. Dice el versículo 1 claramente: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Esta gente no está deseando al Señor, esta gente no está buscando al Señor, no están deseando que Él venga. No, no, no. Esta gente tiene una moral relajada. Están despreocupados en la vida. escépticos porque no ven la justicia de Dios en su vida. Y es aquí entonces en donde el Señor les dice: ¿quieren ver mi justicia? Ah, bueno, el mensajero que viene a preparar el camino del Mesías ya viene, ya está en camino, está próximo a llegar. Y cuando venga el Mesías, va a traer justicia equitativamente. ¿A dónde va a llegar primero el Mesías a hacer justicia? Según el versículo 1, ¿a dónde? Al templo. Al templo. La justicia de Dios comienza por su casa. Tenga mucho cuidado cuando usted ore al Señor diciendo: Señor, trae tu justicia. Porque el Señor puede que comience con usted. Y en este pasaje, versículos 2 al 6, el Señor a través de Malaquías menciona dos formas en que Él va a venir a establecer justicia. ¿Ah, sí? ¿Quieren justicia? Mira, Señor, estos mareros, lo que están haciendo estos ladrones. Mira estos extorsionistas, mira estos narcos que cada vez ganan más terreno. Trae justicia, Señor. ¿Así? ¿Quieres que venga en justicia? Con mucho gusto. Voy a comenzar con el Alfa. Ahí voy a comenzar. Y aquí habla de dos juicios que va a traer el Mesías cuando venga. El que menciona el capítulo 3 es para gente justa, pero que necesita ser refinada. Ahí es donde menciona jabón de batán, un jabón de lejía para quitar la suciedad de un trapo blanco o de un trapo que se usa. Pero cuando hablamos del juicio del capítulo 4 o del versículo 6 del capítulo 3, está hablando de un segundo tipo de juicio. El uno para gente justa, para gente verdaderamente creyente, y el segundo para impíos, sentados en el templo. A los primeros el Señor va a refinar. Y una y otra vez la metáfora del orfebre que va a quitarle la impureza a la plata y la somete a un fuego intenso para que la plata se diluya, se convierte en plata líquida, la escoria emerge a la superficie. Y ahí entonces comienza el orfebre a hacer el desnate, comienza a cribar la escoria y a sacarla, hasta que el orfebre pueda ver su reflejo perfecto en la superficie de esa plata. Y a través de Malaquías el Señor dice eso: en efecto, yo voy a traer justicia. Estás pidiendo justicia, la voy a traer, pero voy a comenzar con todos los hijos míos, los piadosos que necesitan ser refinados. Y tal vez la prueba ayude. ¿Recuerdan la madrugada del 4 de febrero de 1976 a las 3:04 de la mañana? Los chimaltecos de esa época tienen todavía fresca la memoria de lo que ocurrió. La prueba llegó y la fe de muchos se refina. Qué fácil es cantar "Grande es tu fidelidad" cuando todo va bien en nuestra vida, cuando no hay enfermedad, cuando no hay cuentas por pagar, cuando no hay problemas económicos, cuando todo va bien, cuando nuestra familia está consolidada, cuando no hay divisiones, cuando mi esposo me ama, cuando mis hijos me obedecen, cuando todo va bien, es muy lindo cantar grande es tu fidelidad. Lo duro es cantar grande es tu fidelidad cuando usted está frente al ataúd de un hijo suyo. Lo difícil es cantar grande es tu fidelidad cuando usted está en una cama de postración en medio de un cáncer terminal. Ahí la letra de ese himno se hace difícil de cantar. Y recuerden, el contexto de la letra de ese himno es el libro de Lamentaciones, unas décadas antes de que Malaquías hablara, en donde Jeremías, viendo las ruinas humeantes, su Jerusalén amada completamente reducida a ceniza, ahí en ese momento dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad. Cuando las cosas van bien, todo el mundo alaba al Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tragedia, entra la duda y el cuestionamiento. Y el hijo, la hija de Dios, crispa sus brazos al cielo y dice: ¿por qué? Tal vez aquí necesitamos entender que a la hora de pensar en un Dios justo, usted tiene que pensar primero en usted. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Quiero terminar en esta noche invitándoles a responder a unas preguntas. Pero antes de hacerlo, me gustaría leer versículos 5 y 6. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los brujos y los adúlteros, contra los que juran mentira, aquellos que no les importa decir una mentira, un chisme, una calumnia, los que defraudan en su salario al jornalero, esa gente que a pesar de tener subalternos busca siempre su conveniencia económica y le paga a sus trabajadores miserias, les retienen sus salarios, buscan hacer trampas fiscales para quedarse con la mayor tajada y darle al empleado incluso menos de lo que merece. De esa gente habla aquí Malaquías. Gente yendo a la iglesia que es tramposa, que le debe a medio mundo y no paga, que hace negocios con otros y queda mal. Esa gente necesita ser refinada si es verdaderamente un hijo de Dios, y Dios va a traer prueba para esa persona. Dice el versículo 6: y que defraudaron en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no temiendo temor de mí. Recuerden que yo soy extranjero, más vale que me traten bien. ¿Cómo está su vida hablando de justicia aquí en Guatemala? ¿Es usted justo? La primera pregunta que quisiera formularle es: ¿cómo está entendiendo usted su moralidad? Tal vez usted ha llegado a pensar, así como esta gente, miren los mareros cómo se enriquecen, miren los narcotraficantes cómo crecen sus arcas. ¿Para qué? ¿Para qué yo sigo adorando a Dios? ¿Para qué sigo en esta iglesia? ¿Para qué sigo llevando obedientemente mi fe? Al fin y al cabo, Dios ni siquiera se da cuenta que yo existo, así que voy a relajar mi moral. Y la pregunta a la luz de esto es: ¿cómo está su vida? ¿Usted está pidiendo justicia para Guatemala, justicia de parte de su jefe para usted como empleado, justicia de parte del presidente y los legisladores? Nos encanta criticar al que está en el gobierno, al que está presidiendo, pero quizás no echamos de ver nuestra propia vida. ¿Cómo estamos nosotros? Aquí hay una pequeña lista de cosas que esta gente estaba pasando por alto. Venían al templo buscando al Señor, deseando al Señor, pero en su vida diaria eran tramposos. Era gente fraudulenta. Era gente buscando cosas distintas a Dios. ¿Cómo está usted entendiendo su moralidad? ¿Cómo está usted entendiendo su justicia? Y la segunda pregunta: ¿cómo está usted entendiendo la paciencia del Señor? El Señor, a través del profeta, dijo: va a venir un mensajero, viene el Mesías, ya viene. Y esta gente dijo: sí, ya viene, voy a prepararme. La gente justa que estaba sufriendo aquí: ya viene mi Salvador, el que me va a salvar de esta situación. Pero el Mesías, después de Malaquías, se tardó 400 años. Los tiempos del Señor no los entendemos. Dice Pedro: algunos tienen por tardanza la venida del Señor y relajan su moralidad. Cuídense. El Señor está pronto a venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén es que así sea. Que así sea. Ven, Señor. Tal vez puede ser esta noche, tal vez puede ser mañana. El Mesías va a venir a traer justicia. Va a comenzar con su casa y después va a seguir con el pueblo impío. Tal vez el Señor se tarde 100 años. Y tal vez, bueno, si se tarda 100 años, puedo seguir viviendo mi vida como me plazca. Tenga cuidado, porque quizás el Señor venga en 100 años, pero venga por usted esta noche. Y si su justicia no es la que el Señor busca, la decepción va a ser terrible. ¿Cómo está interpretando usted la paciencia del Señor? ¿Por qué el Señor lo tiene vivo? ¿Por qué no hemos todavía asistido al funeral suyo? ¿Por qué no hemos ido todavía a tomar cafecito en su velorio? ¿Por qué cree? Es que yo soy muy buena gente. Es que yo doy diezmo, es que tengo ministerio. ¿Recuerdan al fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como esos mareros, ladrones, extorsionistas. No soy un adúltero. Yo soy una buena persona. Asisto todos los domingos a la iglesia. Doy de lo que gano diezmos. Hago ministerio en el Alfa y la Omega. Gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Tenga cuidado con su concepto de justicia. Tal vez usted necesita mirarse más adentro, hacer una introspección y verse con cierto sentido de equidad, de imparcialidad, y darse cuenta que quizás usted no está bien. Y si el Señor viene a establecer justicia, quizás comience con usted. Y si Él viene por usted esta noche, ¿está usted listo? ¿Está preparado? Me gusta mucho lo que dice el versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Está usted preparado para soportar el tiempo de su venida? ¿Está usted listo? ¿Está usted lista? Es mejor que se mire dentro. Usted no está vivo porque usted es muy buena gente. Yo no estoy delante de ustedes porque sea buena persona. Estamos aquí respirando oxígeno gratis. Estamos con vida y con salud porque Él es un Dios paciente. Y tal vez lo tiene a usted con vida, no porque usted es buen hijo, sino quizás por lo contrario. Porque Él quiere que usted se arrepienta, que usted llegue al conocimiento de la verdad. Y que usted diga: Señor, ¿cómo puedo yo, a la luz de tu misericordia y tu gracia, seguir viviendo así? Perdóname, Señor. Gracias por la paciencia de Dios. Si estamos hoy con vida, hermanos, no es porque seamos buenos, sino porque quizás Él tiene paciencia, esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Preparemos el camino, preparemos nuestros corazones para la venida del Señor. Será súbita, en un momento en que usted no lo piensa. Él va a venir o por usted o por su iglesia. Más vale que esté preparado, que esté listo y que se ajuste usted a la justicia de Él. ¿Está usted dispuesto esta noche? ¿Por qué no ora? Cierre sus ojos ahí donde está y pruébese cada uno a sí mismo, dijo el apóstol Pablo. Pruébese, examínese para ver si verdaderamente está en la fe. ¿Está usted viviendo de acuerdo a la justicia del Señor? ¿Viviendo de acuerdo a su palabra? ¿O está usted viviendo una vida cristiana relajada? Tal vez pensando en que Dios, el Señor Jesús, va a tardar. Un verdadero hijo tiene conciencia permanente de que el Señor viene en cualquier momento. Puede ser al salir de aquí. ¿Está usted listo? Señor, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque de no ser por ella, ninguno de nosotros estaría aquí vivo, Señor. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu amor, es por tu longanimidad. Esa paciencia extendida con hijos tan infieles como nosotros, que por eso seguimos aquí. Incluso, Señor, seguimos siendo bendecidos por ti. Pero ayúdanos a entender que esta bendición que disfrutamos hoy tal vez no se deba, Señor, a un justo caminar de nuestra parte, sino a tu paciencia con nosotros. Tal vez tú estás esperando, Señor, que esta persona aquí sentada abandone ese pecado, deje de anidar ese pecado en su corazón y se arrepienta y se deje hallar por ti. Señor, haz sensible a esta congregación de tu inminente venida, Señor. Estás por venir y tú vienes a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Señor, tal vez haya una persona aquí que está pasando por prueba. Ayúdale a entender esta persona, Señor, en medio de la prueba, que estás perfeccionándola, Señor. Que has llegado a su vida para quitar la escoria y para que tu reflejo perfecto se vea en la vida de esta persona. Ayúdanos a entender, Señor, que la prueba es un excelente instrumento para parecernos más a ti, para reflejar tu imagen, Señor, de manera más viva. Tal vez haya aquí, Señor, pasando, hijos tuyos pasando por prueba. Señor, en medio de la prueba, dales la ayuda de tu Santo Espíritu, Y Señor, ayuda a esta persona a alabarte a ti en medio de la prueba, a no dudar en su mente, a desoír los susurros del enemigo, Señor, y aferrarse a ti como el único asidero. Muy pronto, Señor, traerás tú tu justicia. Señor, yo oro por esta persona que está viviendo en pecado, está viviendo relajadamente. Hazle entender a esta persona con tu Espíritu Santo que si no se arrepiente, tu paciencia, además de larga, puede terminar para esta persona. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu justicia, viviendo rectamente, Señor. Sí, hay mucha gente prosperando. Sí, pareciera que el diablo está en control. Pero ayúdanos a entender que en medio de este caos, tú quieres, Señor, incomodar a tu iglesia para que anhele más tu venida, para que anhele salir de aquí pronto, Señor, e ir contigo. En tus manos encomiendo a cada uno de los presentes, confiando en que tú harás de nosotros mejores hijos, mejores hijas, ajustados a tu justicia. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Hay un antiguo proverbio turco que dice que Dios tiene pies de lana y puño de hierro. Dios tiene pies de lana, ¿por qué? Porque tú no lo oyes venir. Pero puño de hierro, cuando llega, es mejor que estés con el cinturón puesto. Es bueno arrepentirse cuando hay tiempo. Tal vez tú no escuches venir al Señor, pero puede que para muchos hijos desobedientes ya el Señor venga en camino para hacer su justicia. Y más vale que te tome preparado.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!